Terapias Energéticas Yishu presenta Armonizando tu vida con Gina Rock. Cada programa con consejos prácticos para mejorar tu vida diaria y conocer las terapias energéticas.
Buenas tardes, aquí estamos iniciando desde la nueva y renovada cabina de Radio Información 1310 AM. Mi nombre es Gina Robert y nos encontramos aquí para llevarles a ustedes un programa más de Armonizando tu Vida, que como todos los miércoles nos enfocamos en prácticamente darnos algunos consejos prácticos para mejorar nuestra vida diaria. Y pues muy felices, muy contentos, muy platicados. Aquí convivimos en una, pues como siempre lo hemos comentado en este programa, la vida es un cambio. Lo único constante en la vida es el cambio. Y como la, o sea, como todo lo que cambia es siempre para mejorar, hoy realmente estamos abiertos a nuevas oficinas. Yo sé que hay mucho trabajo atrás de este evento que hay que felicitar tanto a don Teodoro Maos, que es parte creativa de todo lo que está pasando acá, pero pues también hay muchas otras manos que están involucradas, que sin ellos no sería esto posible. Gente que vino a hacer la oficina de construcción, instalación, técnicos, personas que trajeron la comida, nuestros compañeros de radio que ustedes ya han escuchado en estos micrófonos, la gerente de la radio que por supuesto todos los días tiene el compromiso de sacar a flote este proyecto para que llevar a ustedes información e información de calidad. Y con ese compromiso estamos hoy sentados aquí ante ustedes para poder conversar acerca de, pues vamos a hablar acerca de cómo podemos ver la vida desde un punto de vista realmente positivo, sin importar qué pase. Y sin importar qué pase, me refiero a lo que vivimos los que vivimos la semana pasada en esta ciudad de Atlanta. Vivimos el día martes una nevada que no nos la esperábamos. Realmente fue algo que sí sabíamos que iba a pasar, pero nadie creía que iba a pasar tanto, porque cuando dicen que en Atlanta va a nevar, caen 3 copos de nieve. Y bueno, no fueron 3 copos, fueron 3 pulgadas, pero cosa que hizo un caos. Y yo quiero regresar a que usted observe lo que vivió ese día, porque hay varias formas de verlo y de eso depende la forma en la que nosotros vemos realmente nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted vivió este día martes y se dio cuenta que iba a llegar a la escuela o que no iba a llegar a la escuela o que se le estaba haciendo tarde o que lo sacaron temprano del trabajo, ¿cómo tomó esto? Lo tomó con calma, con confianza de que todo estaba bien, de que nuestros hijos al fin de la historia estaban protegidos en sus lugares de estudio, o lo tomó en desesperación, o lo tomó en enojo porque el gobernador es no tiene conciencia, cómo es posible que nos haya puesto en riesgo, ¿no? Y además el sheriff de la ciudad de Atlanta y todos los encargados de limpiar las calles que no fueron tan irresponsables. ¿Cómo tomó usted esta situación? Porque yo le voy a decir una cosa, lo que yo he aprendido en este camino de subir nuestra energía es que entre más responsabilizamos a los demás o más culpamos a las demás personas, es porque nosotros estamos en una frecuencia, en una vibración baja. Estamos realmente, somos personas que estamos dependiendo que alguien tenga que actuar bien para que entonces mi vida sea una vida que se está desarrollando correctamente. Entonces, haga este análisis. Y aquí no se trata de juzgar a nadie, simplemente de observar cómo es que lo vivimos, en qué momento me dio miedo, en qué momento me tranquilicé, en qué momento yo sabía que todo iba a estar bien, en qué momento me sentí desesperada en la mitad de un highway o de un freeway, de una carretera por 14, 15, 16 horas, 10 horas para llegar a mi casa. Me tuve que quedar en casa de alguien. ¿Qué vemos de esto? ¿Lo negativo o lo positivo? positivo. Lo positivo de que alguna persona se detuvo en su camino, quizá ofrecerme algo, quizá salieron samaritanos de la nada a ofrecernos sus casas para podernos quedar ahí. En lo particular, mi experiencia, yo decidí quedarme en la escuela de mi hija, aunque fuese en el piso, aunque fuera ahí, porque prefería mantener la noche en un lugar caliente, en un lugar y seguro, que nadie me fuera a llegar a impactar en mi carro, ¿verdad? A seguir en el caos vial que se había generado esa noche. ¿Por qué es importante reflexionar esto? Realmente nosotros no podemos hacer absolutamente nada con este tipo de catástrofes ambientales, y el momento lo tenemos que vivir. Independientemente de qué tan trágica o qué tan buena o qué tan pesada haya sido su experiencia, esto lo tenemos que vivir cada quien, pero lo importante no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos, cómo lo tomamos. Hay dos puntos, siempre hay dos formas diferentes de ver cada situación. Y una de estas formas puede ser muy negativa y echarle la culpa a los demás, o cómo es posible que esto haya sucedido en esta supuesta ciudad que es tan avanzada, bla, bla, bla. O yo y sorprenderme de lo bien que lo tomé en algún momento, porque tuve la confianza de que iba a llegar, porque nadie me impactó, porque aunque me impactaran en el carro y me chocaran, yo estaba bien. No sé. Todo esto, lo interesante es que usted haga este análisis, porque recuerde usted que cada experiencia llega a esta vida para enseñarnos algo. Y si no aprendemos, lo más seguro es que se va a volver a repetir. Y la vamos a pasar igual de mal. Y entonces no es karma, no es destino, no es mala suerte, no es que así es la vida. Es que simplemente yo he decidido no aprender. Sin embargo, si me enfoco a ver lo positivo, a realmente tomar mis precauciones, a saber que en lugar de generar más crisis puedo ayudar de alguna forma o no sé, puedo empezar a aprender de una experiencia negativa algo positivo. ¿Por qué? Porque si se repite la situación, yo espero que enfrentemos, y que es probable que se repita, estamos en invierno, estamos comenzando un invierno prácticamente, estamos a la mitad, y normalmente las nevadas aquí son en febrero o marzo, y pues todavía estamos en febrero. Así es que, ¿por qué no? Si se repite, sepamos cómo, y tengamos una ciudad mucho más madura, una ciudad mucho más consciente, una ciudad menos atenida a lo que el gobierno nos diga, una ciudad más responsable. Y cuando digo todas estas cualidades, me encantaría que fuera una ciudad así, pero si no es la ciudad, que sea usted. Usted tiene que ser más responsable, más consciente, más tomar en sus manos la responsabilidad de lo que está pasando, sus propias decisiones, su propia paz interior. Se dice que la paz interior es cuando uno está en paz sin importar el caos que hay alrededor de nosotros. Yo, antes de comenzar todo esto, pues quiero realmente hacer un enfoque de que tenemos el comienzo para un mes, que es el mes del amor y la amistad. Así es que me encantaría enfocarme a todo lo que es amor durante este mes. Mis programas siempre van muy enfocados a lo que es confianza, a lo que es aceptación, a lo que son las emociones positivas. Pero ¿por qué no enfocarnos a lo que es el amor? El amor, pero no el amor de las tarjetitas, los chocolates, el te quiero mucho, el feliz día del amor y el amigo, sino enfocarnos a un amor más profundo. Y cuando hablo de este amor, es el amor a mí mismo, el amor por mí, el amor de que cómo soy como persona, si me respeto, si me valoro, si me veo a la cara, si me veo al espejo y acepto lo que soy. También el amor a todo lo que es a todo lo que son mis semejantes. O sea, no voy a hablar ni siquiera a valorar lo que es mi pareja, a valorar lo que son mis hijos, a valorar lo que es la sociedad que me rodea. Pero vámonos muchísimo más allá y vámonos más profundo a encontrar lo que es el amor por el que nos cae gordo. Porque la verdad, así como la tormenta nos vino a sacar de nuestra área de confort, y hay quienes la pasamos muy mal y hay quienes como bendición nos trató la vida suavecito. Bueno, cuando la vida nos viene a poner a alguien que nos cae muy gordo enfrente, es porque esa persona nos viene a enseñar algo. todos los seres humanos que se atraviesan en nuestra vida vienen a enseñarnos algo. Y dentro de ese nos van a enseñar algo, puede ser a la buena y a la mala. Pero como consuelo yo le voy a decir que las personas que nos vienen a enseñar a la mala o los que más gordo nos caen, son de los que más aprendemos. Así es que, ¿por qué no este mes, que es febrero, que es mes del amor y la amistad, que es un mes muy significativo, que todo el mundo empieza ahorita a vender corazones, chocolates, tarjetas, regalos y demás? Empezamos a enfocarnos a mandarle amor al mundo, a mandarle amor a quien me cae mal. ¿Y por qué? Porque, ay, sí, Gina, ¿cómo puedes ser tan confiada que estés dando y dando y dando amor? ¿Y qué pasa con los que te hacen daño? ¿Qué pasa con los que hacen chismes? ¿Qué pasa con los que te tratan mal? ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Y lo que he aprendido, y se lo digo hoy porque además lo he visto en una meditación, es de que cuando nosotros actuamos por amor en esta vida, lo único a lo que nos abrimos es al amor. Es decir, que todo lo que nos va a llegar es positivo. Sin embargo, cuando yo estoy tratando de buscar amor, por ejemplo, y me voy, pero tengo desconfianza, porque no, pues no vaya a ser que me traten mal, o no vaya a ser que me sean infiel, o que vayan a abusar de mí otra vez. Entonces no estoy con amor, estoy con miedo, estoy con resentimiento, estoy con malas memorias. ¿Y qué va a pasar? Que tarde que temprano, y tarde que temprano puede ser un día, un año, 5 años, recuerde usted que el tiempo es... El tiempo no existe, el tiempo es relativo, como decía Einstein. La verdad es que vamos a traer esas mismas cosas negativas. Entonces, usted está entrando en un nuevo proyecto y por ahí hay algún envidioso que se lo quiere quitar, éntrele, pero éntrele con amor y nadie le va a quitar lo que es suyo. Usted está empezando una nueva relación, pero tiene miedo de que le vaya a engañar. Entre con amor, disfrútelo, sea usted, ábrase, reciba, dé todo lo que quiera. Y si y pase lo que pase, fue otra enseñanza que usted necesitaba en su vida. Y es algo que se va para definitivamente atraer después algo muchísimo más positivo. Con esta mentalidad quiero, antes de comenzar nuestro programa, que tengo una invitada muy, muy interesante el día de hoy, que queremos compartir lo que es su pasión de vida y su misión de vida, pero se las quiero presentar. Antes de presentarla, quiero comentarles, antes de que me traigan a Ivonne de invitada aquí al programa con ustedes, quiero comentarles que hoy miércoles 5 de febrero a las 7 de la noche tenemos nuestra meditación gratuita. Recuérdese que todos los primeros miércoles de cada mes nos reunimos para meditar. ¿Qué es meditación? Es una forma de poder estar en paz, enfocados en lo que es el presente. ¿Y qué gana usted? Pues yo no sé qué gane, pero lo único que sí pierde es el miedo, es el estrés, es la preocupación, es la angustia, es la crisis, todo eso se pierde. Así es que simplemente por el hecho de perder todas esas emociones que no necesitamos, yo lo invito a que el día de hoy nos acompañe. A las 7 de la noche comenzamos a presentarnos, 7:30 en punto, se cierran las puertas porque nos enfocamos a lo que es meditación. Y esto es en el 2265 de la Roswell Road en Marietta, Georgia, en el segundo piso. Son nuestras oficinas de Jisoo. Esta es una meditación que es por donativo voluntario y es el día de hoy, 5 de febrero, miércoles a las 7 de la noche. Después, el próximo miércoles, 12 de febrero, vamos a tener una plática gratuita con una invitada que ustedes ya conocen, los que escuchan esta radio, Juliana Genao. Ella es coach, ella es... ayuda a las personas a tener una vida más en orden, más programada, más, no programada, con un, más establecida, ¿ok? Con más metas, con más, pero además tiene una filosofía y una forma de llevar sus cursos y sus pláticas muy interesante. Yo lo invito a que usted la conozca y aprendamos de esta forma de vida que también es vivir un poquito más organizados con ella, que nos ayuda también energéticamente, porque entre menos cosas organizadas tenemos, más la cabeza nos está dando vueltas, y entre más la cabeza nos está dando vueltas, más nos estresamos, y más nos estresamos, nuestros niveles energéticos bajan. Así es que Empecemos a organizarnos. Y también les quiero comentar que el 22 de febrero, que es un sábado, tengo el curso de Reiki 2 para todos aquellos que ya han tomado Reiki 1. Y el 22 de marzo viene un curso de Reiki 3 para todos aquellos que ya tienen Reiki 1 y Reiki 2 y han estado esperando por este curso. Bueno, pues es en marzo. Así es que, dadas estos anuncios, quiero compartir con ustedes algo que vamos a, una plática muy a gusto que vamos a tener aquí el día de hoy con justamente una invitada que es una amiga. El nombre de ella es Ivonne Hernández y la quiero presentar como mi amiga porque considero que eso es lo que es, pero la admiro mucho porque también es una madre, porque también es profesionista, porque también es mujer, porque también tiene todos estos sentimientos que todos tenemos y que en algún momento hemos decidido querer hacer algo, pero quizás se ve como un sueño lejano, como que cómo es posible que yo pueda hacer algo. Y yo conozco a Ivonne en un momento en donde ella sabía que quería hacer algo, pero no se veía claro ni por dónde, ni cómo, ni cuándo. Y sin embargo, me da mucho gusto y el hecho de tenerla aquí, que compartamos, yo sé que vamos a aprender mucho, es que ella nos muestre cómo los sueños, cuando se tienen fijos, sí se hacen realidad. Y además, para que aprendamos, como lo comenté en un inicio, a ver lo positivo de una situación que en ocasiones consideramos negativa. La sociedad nos ha enseñado a juzgar y a siempre estar viendo los puntos blancos, los puntos negros, lo negativo. ¿Y por qué no? Los puntos negros son los que vienen a enseñarnos y a hacernos la maestría de vida. Así es que me interesa mucho que ella nos muestre cómo pudo sacar de algo que quizá muchos de nosotros consideremos es una experiencia difícil, algo tan positivo y tan positivo en su vida y en su familia y en todo que ahora lo viene a compartir. Bienvenida, Ivonne, muchas gracias por la confianza y estar aquí.
Hola, Gina, gracias a ti por haberme invitado y más bien porque tú confías en que la información que yo le doy a la gente sea información que los pueda beneficiar y gracias a todos los que nos están escuchando también.
No, pues la verdad yo sé que es la información que beneficia, porque siempre tus consejos han sido muy prácticos. Ya te hemos tenido aquí como invitada para que nos vayas guiando cómo llevar a nuestros hijos, cómo poderlos educar, porque a veces somos tan desordenaditos que no, si no ordenamos nuestra vida, ¿verdad? Y queremos ordenar la de nuestros hijos a punta de gritos y palos. Y entonces es una forma que tú nos has venido a mostrar cómo no podemos a punta de gritos y palos educar a alguien, ¿verdad? Porque van a aprender lo mismo.
Ciertamente, Gina. O sea, dicen que la mejor herramienta para la enseñanza es el ejemplo y de eso no cabe la menor duda. Entonces, si tú educas a gritos y palos, pues eso es exactamente lo que vas a recibir de regreso. Más gritos. Quizá no recibas palos físicos de tus hijos.
No ahorita.
Ahorita no, exacto. Pero vas a recibir palos emocionales de tus hijos.
Definitivamente. Fíjate que hay algo que a veces los papás no nos damos cuenta, creemos que venimos a crecer hijos y a darles todo nuestro amor. Y confundimos el amor por el iPad, el Xbox, la ropa y el carro. Y cuando no lo tenemos para dárselos, nos sentimos tan culpables que somos capaces de quitarnos nosotros los zapatos para dárselos a nuestros hijos. Y a veces ni lo agradecen porque, oye, ¿cómo tus zapatos viejos, no? O sea, ¿qué te pasa? Entonces, esta es una situación que nos han enseñado que eso es el amor. Y cuando yo tengo la oportunidad de hablar con un papá o una mamá, siempre les digo, tu obligación es criar, es crecer a tu hijo, pero para mostrarle, para educarlo, ¿no? Y luego me dicen, pero ¿cómo lo voy a educar si yo ni a la escuela fui, o si yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no sé, yo vengo de un rancho, o yo no tuve oportunidades? Y no, es para educarlo y para enseñarle a ser feliz. Y tú lo acabas de decir, ¿cómo se enseña? Con el ejemplo. ¿Y quiénes de nosotros somos felices? ¿Y quiénes de nosotros les estamos enseñando a ser felices? ¿Y quiénes de nosotros les estamos enseñando que la vida es difícil, que el dinero no alcanza, que la crisis nos llega y bla, bla, bla? Todas estas situaciones negativas. Ivonne, platícanos tú, ¿por qué en este momento eres feliz y qué te está poniendo este entusiasmo en tu vida?
Entusiasmo. Bueno, mi Gina, hay muchas razones por las que me siento inmensamente feliz, pero en este momento de mi vida estoy experimentando el cumplimiento de un sueño que ha estado en mi mente y en mi corazón por varios años y no lo he soltado. Nunca solté ese sueño, nunca solté esa visión y ahora veo cómo poco a poco se va cumpliendo. Y ese sueño básicamente es la publicación de mi primer libro.
Sí, eso se necesitan fanfarrias,
sí,
¿eh?
Sí, sí, por favor, es la publicación de mi primer libro. Es un libro que está escrito para niños y para adultos, educándolos en el tema del autismo, uh-huh, y todas las características que tienen estos niños. Y digo para niños y adultos porque necesitan más educación los adultos, uh-huh, que los niños. Uh-huh. A la larga, quienes vamos a educar a los niños somos los adultos.
Los ponemos cuadraditos.
Exactamente. Entonces, si nosotros no logramos entender por qué estos chiquitos funcionan como funcionan, por qué ellos tienen estos comportamientos que nosotros no podemos entender, por qué ellos reaccionan de esta manera, entonces, ¿cómo se lo vamos a poder explicar a los demás? Entonces, en 2 semanas estará ya disponible este libro en inglés y en español. Y detrás de este proyecto viene el sueño de educar a la población hispana, a mi gente, y a la comunidad anglosajona también, sobre cómo interactuar con estos niños, cómo mejor relacionarse con ellos. Uh-huh. Hay niños diagnosticados con autismo por todos lados. No tiene que ser tu hijo. Puede ser tu vecino, puede ser el compañerito de la escuela de tu hijo, puede ser el que va en el mismo autobús que tu hijo, puede, uh-huh, ser tu sobrino, tu nieto, tu amigo, puede ser quien sea.
Cualquier persona. Y hay algo que a mí me siempre... Nos ha gustado, desde que somos seres humanos, ponernos etiquetas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, porque si eres hombre, te vistes de azul. Porque si eres niña, te vistes de rosa. Porque si eres muy activo, entonces eres deportista. Porque si no, entonces eres nerd, o eres intelectual, o eres cibernético, o eres... Y siempre tenemos un somos. Y de repente viene toda esta gama de seres humanos con aptitudes y cualidades diferentes que empezamos a veces a señalar como enfermedad, en el sentido de que son diferentes a lo normal. ¿Y qué es lo normal? Yo siempre me he preguntado, y tratamos, los que somos supuestamente normales, tratamos de ser normales, para aunque no seamos, o sea, aunque yo me esté imaginando, viendo, soñando, lo que sea, pero eso me lo callo, porque si no, en una de esas me tachan de loco, claro. ¿Okay? Y entonces estos seres humanos, yo lo que veo es que todos son sumamente, todos, no hay ser humano que sea uno igual a otro. Ajá. Todos somos diferentes, y sin embargo nos queremos educar de una misma forma, y los que no entran dentro de ese... concepto o esa forma, ya, están mal.
Exactamente.
Y eso es algo que tú nos vienes a mostrar. Pero a la gente que nos está escuchando, Ivonne, ¿por qué enfocarte en esto? ¿Por qué un libro? ¿Y por qué? ¿De dónde viene tu pasión, tu conocimiento, tu enfoque de difundir este concepto hacia la gente, a educarnos?
Ok, bueno, mi fuente principal definitivamente es mi hijo Eric, que ahora tiene 17 años y que fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3. Él es mi origen. Uh-huh. Después de eso, pues los 14 años de experiencia que tengo como profesora, he tenido la experiencia de trabajar en preescolar, en primaria, en preparatoria o high school o bachillerato, como lo quieran llamar. Y en esos años de trabajo me tocó también trabajar con niños en grupos de educación especial. Estando en la Ciudad de México, también estuve haciendo servicio social en una escuela en la que asistían únicamente niños con autismo. También trabajé como coordinadora de programas de apoyo para padres aquí en el estado de Georgia, padres que tenían niños recién diagnosticados con cualquier deshabilidad, pero me comenzaron a mandar más bien los casos con niños con autismo por mi experiencia. En todos estos años, a través de todo este trabajo que te estoy comunicando, me doy cuenta de la intolerancia tan grande
y la ignorancia
que existe en el público en general, anglosajón, hispanoparlante y de cualquier otra raza, cultura y demás. Comienzo a darme cuenta que hay poca aceptación y que la aceptación viene precisamente por ignorar cómo relacionarte con estos niños, por ignorar por qué ellos funcionan como funcionan. No son tontos, no son groseros, no es que son altaneros, no es que son berrinchudos.
Antisociales.
No, exactamente, no son antisociales, no son raros, simplemente ellos son lo que son de acuerdo a la normalidad de su diagnóstico.
Ven ahora sí que el mundo de una forma diferente.
Exactamente. Y ahorita que hablabas de las etiquetas y de que dicen tú eres normal, tú no eres normal, la realidad de las cosas, Gina, es que todos somos normales dentro de nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de los ingenieros, lo normal es que sean esquemáticos, es que sean lógicos, es que sean estructurados, ¿no? Eso es lo normal en el mundo de los ingenieros. Lo normal en el mundo de
los creativos.
Creativos, los artistas, pues es que sean medio soñadores, que sean excéntricos, que sean
desordenados,
¿me entiendes? En el mundo de la gente de los medios, pues es que les guste socializar, les guste hablar con todos. Entonces, esa es la normalidad. En el autismo existe la normalidad dentro del autismo. En el síndrome de Down existe la normalidad dentro del síndrome de Down. En el mundo de las madres existe la normalidad de todas las que somos mamás, la normalidad de todos los que son papás. Entonces, ¿quién es normal? Todos somos normales dentro del mundo en el que nos corresponde funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esta normalidad de los niños con autismo, me daba cuenta de esas situaciones tan dolorosas y tan difíciles para las madres, para los padres, para los maestros, el ver cómo estos niños son no aceptados, no entendidos. No son aceptados porque no son entendidos. Entonces, ¿cuál es mi afán? Mi afán es que la gente entienda el mundo del autismo para entonces poder aceptarlo, porque ya tienes en tus manos una herramienta de cómo tratar con ellos.
Pasar la voz.
Exactamente.
Y lo bonito es que es pasar la voz, pero no es un libro médico, es un libro de una experiencia en donde, como tú comentabas hace rato, comentábamos, nos das claves a las personas que desconocemos o a los que incluso tenemos algún familiar o amigo de cómo poder expresarnos o cómo poder contestar preguntas que a veces, ¿qué tienes? ¿Por qué no lo curas, ¿no? Oye, pues si no es enfermedad. No, es un libro para niños, además, para que nuestros papás entendamos y les expliquemos a nuestros niños. Y es bilingüe, cosa también sumamente importante porque es para las dos sociedades.
Exactamente.
Y además está ilustrado.
Ajá.
Y es un libro ilustrado por los dibujos de Eric.
Ajá.
Y tu creatividad. Cuéntanos de
eso. Exacto. Bueno, pues sí, todas las ilustraciones de este libro fueron creadas por mi hijo Eric, que él fue el que escogió el tema de este libro, y el tema de este libro son animales. Él es el creador de las imágenes de los animales, y después yo, con mi creatividad, soy la creadora de toda la parte del color del libro. Fue un reto cuando él eligió los animales, porque yo dije, Dios mío, ¿y ahora cómo yo voy a poner esto en contexto? ¿Cómo voy a relacionar los animales con el autismo? pero creo que, no voy a hablar mucho al respecto, pero creo que van a encontrar fascinante la manera en la que lo pude relacionar, porque yo busqué todos los atributos de los animales, uh-huh. ¿no? El significado de los animales en otras culturas, en otras religiones.
Las características Exacto. que son positivas en cada uno de los animales.
Exacto, y que a la larga son virtudes humanas. Uh-huh. Entonces, esas virtudes humanas, tomé algunas de esas virtudes y las utilicé para describir las virtudes y características de los niños con autismo y las virtudes y características que todas las personas que no tenemos el diagnóstico de autismo uh-huh. debemos utilizar o desarrollar para poder relacionarnos con estos niños mejor y poder entrar en su mundo. Mucha uh-huh. gente dice, ¿cómo lo hago yo entrar a mi mundo? No. No es solamente así. Tú tienes que entrar a su mundo para poder traerlo al tuyo, uh-huh. ¿no? Si tú no logras encontrar la manera de comunicarte con ellos efectivamente, entonces va a ser muy difícil que tú puedas obligarlos o enseñarlos a cómo comunicarse con tu mundo en el que vives. Uh-huh. Entonces, es como un bebé. A un bebé no lo puedes tratar como un adulto. Tienes que bajarte al nivel de bebé o de niño chiquito, tratarlo a ese nivel para que pueda entender que si va a tocar la estufa caliente se va a quemar. Uh-huh. ¿Ves? Pero no puedes tratarlo simplemente como un adulto. Tienes que bajarte a su nivel. Pues lo mismo pasa con estos niños. Tienes que entrar a su mundo para que después ellos puedan confiar en ti y entonces entrar al tuyo.
Puedan ver el mundo como tú, bueno, de la forma en la que nosotros supuestamente es lo normal.
Exacto.
Algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, aquí estamos y este libro se enfoca mucho en lo que es autismo, pero a mí me encantaría poner en la mesa que no es nada más autismo, porque no. tenemos demasiados diagnósticos. Para mí todos los niños son hipersensibles, porque uh-huh. ellos saben que les caes bien o les caes mal, punto. Y te lo dicen además, y los papás nos morimos, nos dio un infarto porque no le hables así a tu tía, uh-huh. ¿no? O como, dale un beso a la comadre no sé qué, y el niño no, o uh-huh. sea, casi es bruja, ¿no? Y tú obligábamos, yo ya no obligo a mis hijos, y yo espero que eso esté cambiando, porque los niños realmente nos leen, uh-huh. y entre más están ausentes del mundo material, o de los Xbox, o de los iPhones, o de todas estas tecnologías que nos absorben, ellos están más conectados con este mundo energético, y si te leen y no les caes bien, pues sorry, no vibras igual.
Exactamente, y esa es una de muchas, pero también, por ejemplo, hay otras personas, no quiero decir nada más niños, otras personas, Gina, que la información que reciben no la procesan a la misma velocidad que tú. Y, por ejemplo, vamos a suponer que tú estás escuchando un noticiero y de repente dan una noticia en menos de 2 minutos y tú no alcanzaste a procesar lo que la persona dijo en el noticiero porque uh-huh. te la dijo solamente en 2 minutos. O sea, buena suerte si estabas grabando el noticiero, puedes...
Le regresas
y la vuelves a escuchar. Uh-huh. Le regresas y la vuelves a escuchar. Y a lo mejor le tienes que regresar 3 o 4 veces. Uh-huh. ¿Ok? Pero hay personas que con escucharla 2 minutos entendieron y procesaron toda la información. Entonces, en este libro también se retoma ese tema. Esa es una situación que muchos tenemos y yo soy una de ellas. Si yo quiero procesar lo que alguien me está diciendo, hay veces que me lo tiene que repetir más de una vez y probablemente en formas diferentes.
Sí.
Entonces, significa que estás diagnosticada con una deshabilidad. Simplemente significa que todos tenemos una capacidad diferente de procesamiento de información. Entonces, de repente puedes tener un niño al que le haces una pregunta y se queda callado. Y la primera reacción es chamaco, grosero, uh-huh. maleducado. ¿Sí? Le están haciendo una pregunta y no contesta. ¿Qué te hace pensar que ese niño es grosero en lugar de decir,
no me
probablemente
entendió.
No me entendió la manera en la que le uh-huh. pregunté? O probablemente está pensando la respuesta y yo soy la que tengo que pausar unos minutos o unos segundos antes de volverle a preguntar. Uh-huh. y antes de quizá darle la pregunta nuevamente, pero con otras palabras. Y esto sucede muy a menudo con los niños, Gina.
Sí, y en un idioma sucede muchísimo, y más si estamos hablando de una sociedad en donde manejamos dos idiomas. Uh-huh. Yo que me enorgullezco y que me jacto de que mis hijos son bilingües, tuve esa situación en donde a mi hija le ofrecieron una invitación para bailar en un solo, y la niña así paralizada. Pero no me causó espanto porque Natalia es muy tímida la primera vez. Pero yo, saliendo de ahí, empiezo a conversar con otras personas y le digo, es que Natalia no sé si lo quiere hacer porque no contestó. Y me pregunta, ¿qué, mamá? Cuando le vuelvo a explicar, ¡ah, sí quiero! Es que no entendí qué era. Entonces, no nos entienden las palabras, no nos entienden la forma, o no lo procesan en la rapidez que nosotros lo estamos pidiendo.
Exactamente, exactamente. No lo procesan, y muchas veces también es porque hay... La mayoría de nosotros necesitamos que nos estén mirando a los ojos cuando nos hablan. Uh-huh. Y los adultos tenemos mucho la tendencia de dar instrucciones mientras estoy haciendo algo más. Y después tendemos a regañar al muchacho o al niño porque no nos hizo caso. No te hizo caso porque esa orden no fue recibida de manera personal, ¿no? O sea, tú estabas lavando los platos mientras me estabas dando una orden con cuatro gritos por allá desde la cocina. Sí, yo oí mi nombre, pero todo lo demás,
¿quién sabe?, pasó desapercibido. Bla, 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 ¿no? Bla.
Entonces, es todo este manejo de información y el procesamiento de información. Entonces, en este libro, a pesar de que yo constantemente me enfoco en el autismo, porque el tema de este libro específicamente es el autismo, pero ciertamente, como tú lo dices, muchos de los síntomas que se describen ahí y de las características, ustedes van a encontrar que aplican a muchos niños que ustedes conocen.
Y a nosotros mismos.
Uh-huh. Definitivamente.
A nosotros mismos. O sea, todos tenemos un algo de esa sintomatología o de esa de estar disperso, ¿no? Si yo hubiera nacido en esta época, pero medicadísima, o sea, no me cabe la menor duda de que me hubieran mandado a medicar,
sí,
porque yo nunca ponía atención. Entonces, realmente yo creo que el problema no son los niños, sino la forma que nosotros aprendimos de educar y que lo estamos repitiendo. Afortunadamente, yo lo que veo es que estamos en un momento de cambio en donde toda la sociedad se está moviendo de la forma en la que la conocemos y estamos dando un paso para mejorarla, como lo han hecho muchas generaciones, pero quizá a nosotros nos está tocando vivir ese cambio muy rápido, ¿no? O sea, en una misma vida, o sea, en una misma historia hemos vivido muchos tipos de sociedades y ahorita estamos en esta sociedad de apertura, de comprensión, quizá de tolerancia, de entender tu punto de vista antes de enojarme y ofenderme personalmente. Entonces, yo la verdad es que siento que este libro está cayendo en mejor momento porque no hay forma de que una familia que tiene la situación de tener algún familiar o persona directa con esta sintomatología o esta, ¿cómo me dijiste hace rato? Que se me va la palabra, el diagnóstico, condición de autismo, lo necesite. O sea, todos, yo lo quiero tener. Uh-huh. Yo ya lo quiero ver porque es una forma que me va a abrir a mí los ojos a un mundo al cual definitivamente no tengo idea.
Exacto. Y te puede tocar un momento en el que en una conversación seas tú quien pueda explicar la situación de esa condición, porque estás oyendo algún comentario equivocado, algún comentario enfocado desde un punto de vista diferente, negativo, digamos. Entonces, este libro es para todo mundo. O sea, este libro no es por si tienes un hijo con autismo o no. No, para nada. Este es un libro para cualquier persona, porque a la larga, Gina, tú lo sabes, en este momento casi cualquiera de nosotros conoce a alguien que tiene claro. a un niño diagnosticado con autismo. O sea, el radio en este momento de diagnóstico es 1 de cada 88 niños está siendo diagnosticado dentro del espectro autista. Y no solamente en los Estados Unidos, esto es a nivel mundial.
Mundial, y 1 de cada 88. ¿Y en cuántos años ha cambiado eso, Ivonne?
Bueno, date cuenta que cuando diagnosticaron a mi hijo Eric, que eso fue a los 17 años, o sea que eso fue... En el 2000 fue cuando lo diagnosticaron a él, era 1 de cada 10,000 niños.
Okay.
Wow. Hoy, 2014, es 1 de cada 88. Okay. Wow. Entonces, es nada más cuestión de tiempo que cualquier persona conozca a alguien
que tiene
este diagnóstico, exacto, o que conozcan a alguien que tiene un hijo con este diagnóstico. Es nada más cuestión de tiempo. Uh-huh. Es como el polen en Georgia. Si no eres alérgico, eventualmente vas a ser alérgico. Es nada más cuestión de tiempo, porque hay mucho.
De que te satures la nariz.
Exactamente.
Con tanto polen.
Entonces,
de pino.
Eventualmente, todos ustedes, si no conocen a nadie que tenga un diagnóstico de autismo, es nada más cuestión de que abran la boca y comiencen a preguntar. Uh-huh. Y se van a sorprender de la cantidad de personas a su alrededor que o tienen un niño diagnosticado con autismo o tienen un familiar, un amigo, un conocido. Es nada más que ustedes comiencen a preguntar.
Y esto a mí me encantaría señalar que este comentario a mí me parece impresionante la estadística de 10,000 contra 80, uh-huh. 88. Sin embargo, no es para panicarnos, porque yo lo que veo en estos niños es que, y en todos los seres, es que nos están viniendo a mostrar que la vida es otra. Uh-huh. No es la que nos ha vendido la televisión, el periódico, las revistas, sino empezarnos a enfocar en las cosas importantes de la vida. Uh-huh. Y me encanta cuando veo fotografías que toma Eric, en donde se enfoca en los pistilos de la flor. Tiene unas fotografías impresionantes, uh-huh. en la que los seres humanos condicionados normales pasamos a veces desapercibidos. Y sin embargo, ellos están enfocados en lo más mínimo, en estos detalles que yo considero en este momento de mi vida que son realmente los importantes.
Exactamente.
Platícanos un poquito acerca de, yo sé que el libro está cocinándose, todavía no uh-huh. suena el reloj,
¿ya?
Pero
está
ya
a
lo
punto.
Tenemos. Sin embargo, esta semana hay un evento. Uh-huh. Hay un evento que me gustaría invitar a las personas que estén interesadas. Es como un pre, ¿cómo le podríamos llamar?
Un
prelanzamiento.
¿Cómo llamarlo en español? Preview,
un previo a sacar el libro, en donde ustedes
antes.
Van a poder ver los originales
del
libro, o sea, los dibujos originales.
Exacto, es un show de arte que va a ser en la ciudad de, ahora mismo les voy a decir, porque tengo un poquito de dificultad en pronunciar el nombre de esa ciudad, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, en la ciudad de Fayetteville. Yo sé que está un poquito lejos, pero bueno, en Fayetteville va a haber un show de arte. La entrada es gratuita. Aquí van a exhibir su arte varios artistas. Entre ellos estamos mi hijo Eric y yo. Nosotros tenemos un espacio en donde vamos a exhibir todos los originales del libro. Ya me pasaron la palabra correcta, ya me pusieron la palabra en la boca.
En la mano.
Es un adelanto de lo que es el libro, sobre todo de la parte ilustrativa del libro. Gracias por esta palabra. Eso es lo que a veces uno necesita. Que exactamente,
con Google José.
Entonces, bueno, ahí se van a mostrar los originales que se utilizaron para este proyecto. Todos los animales. Además, también voy a presentar parte de mi obra, porque además de todo, pues soy artista y yo tengo mis dibujos que no tienen nada que ver con el libro. También vamos a poder ver un adelanto del libro que estará disponible, les digo que en aproximadamente 2 semanas, y yo me voy a asegurar, y seguramente Gina también, de que cuando esté listo nosotros se los hagamos saber por este medio también. Entonces, esto va a ser a partir de mañana, jueves, viernes.